Bueno, ya estamos comenzando con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Le hemos informado en repetidas ocasiones que Jalisco se encuentra en alerta por el dengue. En este caso, a nivel nacional, autoridades sanitarias reportan un aumento significativo en los casos de dengue en varias entidades, ya que actualmente suman 20.249 casos en todo el país, además de reportarse 49 defunciones. De acuerdo con el boletín epidemiológico más reciente, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas concentran el 55% de los casos confirmados. Por lo pronto, las autoridades recomiendan a la población evitar la acumulación de agua en recipientes, usar mosquiteros y repelentes, fumigar áreas propensas a la proliferación del mosco transmisor de la enfermedad. Y como bien dice la leyenda con la que se pretende concientizar a la población de no mantener criaderos de mosquitos en sus patios y azoteas, hay que lavar, voltear,
y
tirar.
Tapar.
Y tapar.
Sí, todo eso, sobre todo tirar lo que ya no sirve, que es de lo más importante. La acumulación de cacharros es lo que más permite la proliferación del mosco transmisor.
Bien, y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta este miércoles, mitad de la semana, Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le presentamos el pronóstico del tiempo para Jalisco. El paso de una onda tropical en combinación con el ingreso de humedad e inestabilidad de la atmósfera a niveles altos mantendrá el temporal lluvioso con actividad eléctrica sobre los estados del litoral del Golfo de México y litoral del Pacífico. Lluvia sobre los estados del sureste, centro y occidente. Jalisco con cielo mayormente despejado la primera parte del día a parcialmente nublado en horas de la tarde. Mantendrá las temperaturas cálidas en horas centrales del día. Lluvia en diferentes regiones del estado, más copiosa en la zona montañosa de la región sur, Sierra de Mula y Costa Sierra Occidental. Al interior del estado, algunos chubascos acompañados de actividad eléctrica en horas de la tarde hacia la noche. En la zona metropolitana de Guadalajara, sol y nubes la mayor parte del día, parcialmente nublado en horas de la tarde, temperatura ligeramente cálida pero agradable en horas centrales del día. Algunos chubascos acompañados de actividad eléctrica estarán presentándose de manera puntual sobre algunos sectores del área metropolitana de Guadalajara. La temperatura mínima hoy de 17 a 19 grados centígrados, la máxima de 28 a 30. La puesta del sol, pues todavía no se carga en el sistema, se la debemos, y la salida también para el día de mañana. Lo cierto es que en la zona Sierra de Amula, que es Autlán de Navarro, también se espera una combinación de sol y nubes, y además ligeramente temperatura cálida, lluvia dispersa en horas de la tarde. También en la zona de Ciudad Guzmán se espera que haya presencia de algunos episodios de lluvia dispersa y chubascos, además de tormentas eléctricas por la tarde, y en las mismas condiciones climáticas se encuentran la región Lagunas en Tapalpa, donde se espera cielo mayormente cubierto, temperatura agradable en horas centrales del día, más fresco durante la noche y hasta el amanecer, lluvia dispersa con algunos chubascos y posible actividad eléctrica durante el transcurso de la tarde y la noche.
Por cierto que investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara informaron sobre el comportamiento que ha tenido el temporal. En junio con déficit y en julio con lluvias abundantes por encima de la media nacional. Escuchamos al maestro Mauricio López.
Lo que se registró el pasado mes de junio en promedio fueron 122, es decir, estamos hablando de un déficit alrededor de 20 milímetros para nuestro estado. Ahora, ¿qué esperamos para este mes de julio, que ya tenemos aventajado un tercio y que ya se han registrado importantes precipitaciones? También, como lo adelantamos en la rueda de prensa del mes anterior, esperábamos que julio fuera un mes más lluvioso de lo normal. Así se ha comportado hasta este momento en el área metropolitana de Guadalajara, en varios puntos del norte del estado también. Lo que estamos observando con colores azules son las regiones del estado en donde el escenario más probable al que hemos llegado en el Instituto de Astronomía y Meteorología es que tengamos lluvias por arriba de la media. Como ustedes observan, la región central, donde está el área metropolitana de Guadalajara, se estima tener lluvias por arriba del promedio, también algunos puntos de los altos, algunos sectores del sur y del norte, y de la mitad del estado hacia la costa, sobre todo en la franja costera, es donde esperamos déficits de precipitaciones aún para este mes de julio. Y en cuanto a las temperaturas, Nuevamente será un mes más cálido de lo normal, así como se ha presentado los últimos 12 meses de manera consecutiva. Julio esperamos que esté entre 0.5 y 1.5 grados Celsius por arriba del promedio. Este es un fenómeno que no solamente se observa en Jalisco, sino en la mayor parte de nuestro país y en la mayor parte del planeta. También como consecuencia justamente de este proceso de calentamiento global que, aunque ya lo hemos mencionado, lo repetimos, 2023 ha sido el año más cálido desde que tenemos mediciones confiables y este 2024 ha roto los récords de 2023 y se perfila para ser todavía más cálido que el año anterior. Hasta aquí la perspectiva de precipitaciones y temperatura, y bueno, le cedería la palabra a mi compañera.
Gracias, maestro Mauricio López Reyes. Ahora escucharemos a la maestra Alma Ortiz Bañuelos. Adelante.
Gracias. Pues bueno, yo les voy a hablar de lo que es el radar como herramienta que nos sirve para prevenir. Sabemos de antemano que cada vez que se generan precipitaciones fuertes en el área metropolitana de Guadalajara, pues tenemos árboles caídos, problemas de que se va la luz porque se cayó el árbol y el cableado pues se destruye, y también inundaciones, y tenemos también algunos tinacos que salen a pasear. También el transporte público se detiene. Entonces, esto es una problemática que tenemos principalmente a finales de la tarde, durante la noche, y es cuando cada vez que se presenta una lluvia muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No podemos evitar que llueva, no podemos detener las tormentas, pero sí podemos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues mantenernos en comunicación constante para poder tomar decisiones inteligentes.
Esa es parte de la información que proporcionaron el día de ayer en rueda de prensa los investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Mencionan que Zapopan es el municipio que ha tenido la mayor cantidad de agua al registrar dos tormentas severas. Una el pasado 2 de julio, tú recordarás, Víctor, esta tormenta que tuvo rachas muy fuertes de viento y la caída de más de 200 árboles, y la de el 8 de julio que acabamos de vivir apenas el lunes pasado.
Sí, la de que te refieres es la que parecían vientos como de huracán, ¿no?
Exacto.
Que afectó muchísimo, fue la que nos generó la caída de árboles.
Las dos se han considerado lluvias, mejor dicho, tormentas locales severas.
Tormentas locales severas, así que pues ahí está, que da la impresión, por lo que se ha visto en otras partes del mundo, que son los efectos ya también del cambio climático, ¿verdad? En fin, pues ahí está, a prevenirse, porque se ha dicho ya que julio va a ser la época donde habrá lluvias pues más intensas y además con temperaturas un poco más cálidas durante este verano.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información local.
Bien, estamos de regreso y tenemos más noticias y participación del auditorio, pero antes ya está listo Héctor Escamilla con su reporte informativo. Es su segunda participación esta mañana. Te escuchamos, Héctor, adelante.
Hola, compañeros, buenos días, un gusto saludarlos, excelente miércoles. Bueno, comentar que la tormenta que se registró anoche en la ciudad dejó afectaciones principalmente ahora en el sur de Zapopan. De nuevo, inundaciones en la parte de Plaza del Sol, a la altura de, bueno, laterales de López Mateos, también con afectación un poco antes, a la altura de la avenida Popocatépetl, también en Las Águilas, en las laterales, el agua creció hasta 1 metro de altura, según el reporte de la autoridad. Hubo fuertes vientos en esta tormenta, al grado que provocó el desplome de un árbol en el cruce de Felipe Céter y Guillermo Hernández en Pasos del Sol. No hubo personas lesionadas, pese a la caída de este árbol. También, y de nuevo, pasos a desnivel anegados debido a las lluvias. Technology Park, el retorno de el paso a nivel de Technology Park inundado por esta tormenta, alcanzó niveles de 20, 30 centímetros. El retorno subterráneo norte de Periférico y Mariano Otero, que ya desde la temporada pasada marcaba problemas importantes, estanca el agua bastante. Y el tema, y ya lo comentó mi compañero José Luis Escamilla, es que la gente no se da cuenta que está inundado hasta que ya ingresan al túnel. No hay manera de saber, o la gente no se da cuenta hasta que ya está dentro del túnel, y bueno, son muchos vehículos varados en este lugar. También el paso desnivel de Periférico a la altura del circuito JBC, en este lugar, de hecho hoy en la mañana seguía encharcado, se iba a requerir el apoyo de un camión Vactor del CIAPA para hacer maniobras de desasolve en este punto. Son, digamos, algunos de los puntos de afectación que se están reportando por parte de las autoridades. En el caso de Guadalajara dicen que no les pegó tan duro la lluvia, pero sí Zapopan con una afectación importante en cuanto a inundaciones. Otro punto que se inundó fue el paso a desnivel de Hidalgo y Ávila Camacho, allá en el centro de Zapopan, se encharcó 20 centímetros, y bueno, finalmente estas son algunas de las afectaciones de la tormenta. Zapopan, el municipio, de los municipios más afectados por las lluvias en este temporal, particularmente la infraestructura que se encuentra a desnivel, para que la gente tome sus precauciones. Hace cosa de unos instantes se estaba reportando varios incidentes todavía a causa de las lluvias, para que la gente, hay pavimento mojado en varias partes de la ciudad, para que la gente tome sus precauciones. Este es el reporte por el momento, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor. Gracias por el recuento, muy buenos días.
El reporte de Héctor Escamilla. Cambiamos de línea telefónica, platicamos con Claudia Manuela Pérez. Es importante la información porque Zapopan sí decide entregar este paquete de útiles escolares, este paquete que apoya sin duda alguna el gasto familiar. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El Ayuntamiento de Zapopan realiza la entrega del programa de mochilas con útiles con recursos propios, a pesar de que el gobierno del estado lo canceló este año por la veda electoral. Así lo explica la alcaldesa interina, Ana Isaura Amador.
Nosotros continuamos con la entrega del programa Zapopan Presente, que habitualmente estamos entregando mochilas, útiles escolares, uniformes, calzado deportivo, y lo seguiremos haciendo al inicio de cada curso como normalmente lo hacemos. Se hace a un estimado de 119 mil niños, que son los que tenemos considerados en toda la ciudad y que pues están divididos en escuelas primarias, secundarias y preescolares.
Bien, 119 mil niños y adolescentes en Zapopan con un recurso de 122 millones de pesos. Al parecer en este año, en el próximo ciclo escolar, solamente los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco entregarán este programa de mochilas con útiles, o son los que lo han dicho hasta el momento, en el próximo ciclo escolar, debido a que se canceló este año. Entonces, reiterar, Zapopan está informando que ya inició la entrega en una parte. Estábamos preguntando ayer en esta escuela de Santa Margarita, a la que asistimos, escuela primaria, y ahí ya se había entregado una parte hace una semana antes de que salieran de vacaciones, y la siguiente parte se entrega cuando entren de vacaciones los niños a las escuelas, que será el 26 de agosto. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Hacemos una pausa y regresamos porque ya está lista la información de los deportes. Esta mañana saludamos a Martín Navarro con la información de los deportes. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Bueno, pues la selección de Argentina ganó el día de ayer 2-0 a Canadá. Prácticamente se esperaba este resultado, aunque por momentos se le estaba complicando. Pudo ser más holgada también la victoria, y el partido ante un lleno allá en Nueva York, donde por fin aparece Lionel Messi para marcar una anotación. No había marcado gol en toda la Copa América. Y bueno, pues ya anota uno junto con Julián Álvarez para que Argentina le gane 2-0 a los canadienses. El técnico Lionel Scaloni se mostró muy contento y aquí lo escuchamos.
Bueno, es para estar orgulloso y agradecimiento a ellos, porque a lo mejor ayer me preguntaba un colega si tendemos a normalizar, y bueno, yo no sé si fui claro, pero me pareció buena la pregunta. Y a lo mejor no fui claro en la respuesta, pero es dificilísimo llegar a otra final. Y sobre todo como venimos, de todo halago, todo éxito, todo, y eso cuesta el doble.
Parte de lo que dijo Scaloni, técnico de la selección de Argentina. ¿A quién se enfrentarán los argentinos? Bueno, hoy, 6 de la tarde, la otra semifinal. Colombia enfrentará a Uruguay. Vámonos ahora a la Eurocopa. España también cumple con los pronósticos y ya está en la final. Venció 2-1 a Francia. Francia arrancó ganando el partido con gol de Muani, pero le dio la vuelta al cuadro español. Yamal y Dani Olmo marcaron para el triunfo. Yamal, de hecho, que en 3 días cumple 17 años, se convierte en el jugador más joven en la historia del Euro en marcar un gol. Y esto comentó, aquí lo escuchamos.
Siempre estaba hablando con mi madre antes, que era su sueño, me ha dicho ella también. Y nada, muy contento de que mi primer gol haya sido así, contra Francia en una semifinal, y que haya entrado de esa manera. Y nada, espero que la hayan narrado muy bien, como me dijiste. Pues muy feliz, porque al final siempre me acuerdo de la última Eurocopa que he vivido, que estaba con mis amigos en un centro comercial. Siempre lo digo, y nada, muy contento porque es un sueño llegar a una final con la absoluta.
Y bueno, mencionar que España se medirá quien gane el día de hoy de la serie Inglaterra-Holanda a la 1:00 p.m. Bueno, pues finalmente Igor Lichnowsky se queda en el América, renovó contrato con las Águilas al adquirirlo en compra definitiva a Tigres. Beljo Paunovic lo quería en el equipo de los Tigres, pero a final de cuentas se queda en América. Bueno, ¿le gustaría ver a Cristiano Ronaldo aquí en Guadalajara o en Zapopan? Bueno, pues ayer en una entrevista dijo el director deportivo del equipo árabe Al Nassr, Fernando Hierro, que está buscando traer a ese equipo aquí al Estadio Akron para enfrentarse a las Chivas en un amistoso con todo y CR7. Y es que el torneo de Liga en Arabia inicia en septiembre, hay pretemporada, y en lo que se juega la Leagues Cup, donde Chivas quizá pueda quedar eliminado antes o no, se pueda jugar este partido antes de septiembre. Bueno, el exjugador de las Chivas, Marco Fabián, se llevará a la Liga de Andorra algunos juveniles de Guadalajara para que militen en el Ranger de la segunda división de esa liga. Aquí escuchamos lo que dijo en una charla que tuvo con Katia Plasencia.
Jugadores que te puedo decir que ya tenemos en Rangers es el portero Víctor Alcaraz, André Víctor Alcaraz. Él llegó a estar como tercer portero ya en primera división con Chivas, jugó con Tapatío y bueno, hoy estábamos dándole la oportunidad a él. Tenemos a David Manzanares también, que estaba con Santos. Nos llevamos a Deivo también, a Deivo Miguel, es un jugador que está con Chivas, pero que no le han podido dar tantos minutos.
Ahí lo que menciona Marco Fabián con este proyecto, mencionaba que él quiere que sea un equipo muy mexicano allá en Andorra. Y bueno, ya para cerrar, los Charros de Jalisco se llevaron una dura derrota este martes en el Estadio Panamericano. Cayeron 12-6 ante los Tecolotes de los Dos Laredos. Únicamente juego de 6 entradas por el tormentón que cayó en Zapopan. Y hoy terminan los Juegos Nacionales de la CONADE. Ayer 2 preseas más para Jalisco en el remo. Y Jalisco cerrará superando las 1,086 medallas en total. Lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Martín Navarro, muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos a hacer nuevamente un corte y regresamos enseguida con más noticias y el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, saludamos al abogado Abel Campirano Marín con su análisis semanal. Bienvenido, muy buenos días y lo escuchamos con atención.
Mis estimados Griselda y Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Un refrán popular nos dice que la experiencia es la madre de la ciencia. La experiencia se va adquiriendo solo con el paso del tiempo, que por cierto es la más constante de las variables y la más variable de las constantes. Los dichos, según Francisco Rodríguez Marín, quien fue un lexicólogo y cervantista de primera, exdirector de la Biblioteca Nacional de Madrid, son expresiones breves a modo de sentencias, de verdad comprobada, generalmente simbólicos, y expuestos en forma poética que contienen una regla de conducta u otra enseñanza. Por eso, no debemos soslayar los refranes e incluso usarlos para honrar otra máxima que dice «hombre refranero, medido y certero», porque lo que la razón no consigue lo alcanza a menudo el tiempo, como bien decía Séneca. Lo cierto es que con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia. Para la práctica profesional y para las funciones gubernamentales, es imprescindible que quienes van a ejercer su profesión o a desempeñar algún cargo público tengan no solo los conocimientos adquiridos metódica y sistemáticamente en el seno de las universidades, sino que cuenten con experiencia. Se dice por ahí que los jóvenes recién egresados de las universidades deben aspirar a ser elegidos jueces porque están llenos de frescura, de ideales y de entusiasmo por hacer valer la ley. Pero esto no es una verdad absoluta, porque muchos juristas, no obstante el paso de los años, seguimos con el mismo entusiasmo indeclinable para hacer valer la ley. El sueño del abogado es y debe ser siempre la obtención de la justicia. De nada sirve la ley si no encuentra el marco poderoso de la justicia donde pueda brillar. Poco a poco, conforme uno avanza en la vida, va adquiriendo experiencia para saber cómo poner en práctica sus conocimientos. La sola obtención de un título universitario o un grado académico posterior por ningún motivo significa que se tenga la capacidad automática para el ejercicio de la más alta responsabilidad que se le puede conferir a un jurista, que es la impartición de justicia. el título profesional y su correspondiente registro ante la Dirección General de Profesiones acredita que se encuentra legalmente capacitada esa persona para ejercer esa profesión, pero no es garantía de que pueda un egresado de la Facultad de Derecho inmediatamente desempeñar la función judicial. La actividad jurisdiccional requiere experiencia, la que no se puede obtener sino mediante la práctica y el correspondiente escalafón. Los comentarios denostatorios que pretenden equilibrar la experiencia con las mañas, como si se tratara de animales, están completamente fuera de lugar y son profundamente irrespetuosos. La experiencia permite actuar con más aplomo, tomar decisiones prudentes, más sabias, más llenas de reflexión. Eso no significa ser mañoso. No se tiene el ímpetu de la juventud, pero se tiene la experiencia de los años, la experiencia de la trinchera en el proceso. Y no se trata de polemizar, simplemente tener sentido común. En el ejercicio médico, por ejemplo, hay muchachos que aún no concluyen los estudios universitarios de medicina y con base en los signos patognomónicos y sus estudios, precisamente, pueden tener la capacidad de diagnosticar una enfermedad, sugerir el tratamiento y su posología. Pero son casos de excepción. Generalmente son los médicos más experimentados aquellos a quienes buscan los pacientes frente al recién egresado que apenas salió del aula y el día siguiente ya puso su consultorio. Sí, podrá tener un palmarés enorme, lleno de diplomas, incluso graduarse magna cum laude, pero finalmente nuestra salud la vamos a encomendar a alguien que tenga más experiencia, alguien que nos dé más confianza. Un recién egresado de la Escuela de Leyes que sí, tendrá toda la frescura, todos sus ideales, todo su entusiasmo, toda la fuerza de la juventud para hacer valer la ley, pero le va a faltar tener en sus alforjas algo más que conocimientos, juventud y entusiasmo, y eso solo lo da la vida. Se llama experiencia, y más cuando esa se adquiere en la carrera judicial o en las trincheras del litigio. No es correcto que se quiera cortar con el mismo rasero a quienes tienen antigüedad en el Poder Judicial. Habrá gente corrupta, por supuesto, sin duda, pero no se vale generalizar y mucho menos asegurar que aquellos que tienen muchos años en el Poder Judicial necesariamente sean corruptos. No garantiza la impartición de justicia imparcial el que se tome un curso especial sobre la función de un juez. Eso es falso, no se necesita ningún curso, se necesitan conocimientos, capacidad y práctica para decidir con fuerza vinculatoria una situación jurídica sometida a la jurisdicción. Esa es la función judicial. Si uno entiende y aprende sobre todo lo que significa ser juez y la enorme responsabilidad que se tiene, ahórrese el tiempo y el costo del curso. La ley tiene establecida toda una gama de recursos en contra de las decisiones judiciales. El problema es que existen profesionales del derecho que no tienen los conocimientos suficientes para hacerlos valer, ni la capacidad necesaria para transmitir sus ideas, y se refugian en el fácil recurso de atribuirle a la corrupción judicial el resultado de su impericia. El aforisma jurídico Iura Novit Curia confirma nuestra postura. Yo recomendaría a quienes sugieren la renovación completa del Poder Judicial que le dieran una leída a un libro que le será de suma utilidad para normar su criterio. Se trata de una obra de fácil lectura, escrita por el eminente catedrático de la Universidad de Florencia, diputado del Parlamento italiano fallecido en 1956, me refiero a Piero Calamandrei. La obra se llama El elogio de los jueces, escrito por un abogado. Yo estoy seguro que la lectura de esa obra les va a brindar la oportunidad de analizar sin apasionamientos el tema de la reforma judicial y la conveniencia o la inconveniencia de convocar a los jóvenes frescos, con ideales y con entusiasmo para que sean nombrados jueces o darles la oportunidad de ir aprendiendo con la práctica lo que solo se aprende con los años. Este libro, El elogio de los jueces, escrito por un abogado, Calamandrei, va a significar para muchos lo que escuchábamos hace tiempo en las caricaturas de los Thundercats. Espada del augurio, permítenos ver más allá de lo evidente. Con el tiempo, un ganchito y menos polémica. Hasta aquí el comentario, que tengan un buen día.
Bien, gracias por el comentario y la recomendación, licenciado Abel Campirano Marín. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de los espectáculos, permítame darle salida a algunos mensajes para no dejar tan rezagada su participación. Nos dicen por acá que en el quinto piso del centro médico de la clínica 110, va a ser la clínica 110, porque centro médico es otra cosa distinta, espero haberle entendido correctamente. No sirve el lavabo y el baño no sirve, la luz tampoco, hay dos cosas importantes. En donde están las camas 533 de esa área, por favor, urgente, tampoco sirven los elevadores, dice este mensaje. Por otro lado, dice, buen día, ¿qué de malo tiene el mando militar de la Guardia Nacional? Esta es la respuesta a quien pregunta. El adiestramiento militar es diferente al policial. Los militares tienen facultades diferentes al policial. La policía cuenta con modos de operar diferentes a los militares. Esas y más diferencias hacen que la Guardia Nacional tenga tantas demandas de derechos humanos, porque a 5 años de su fundación no saben si son policías o militares o marinos o qué legislación los ampara para su actuar. Es lo que dice este comentario. Por otro lado, reporta Pablo Humberto, árbol caído en Avenida Topacio y Brillante. No hay paso en dirección hacia Cruz del Sur. Otro mensaje dice Marel Socorro Vallardo, comunicarles que los trabajadores del juzgado noveno civil informaron que desde el lunes por la tarde repararon los daños en el local que ocupan. Gracias, muy amable. Un anónimo, en mi calle hay un vecino que tiene llantas, cacharros y basura en la cochera. Se habló con él para pedir su apoyo y que retirara lo que representa un riesgo de salud. Hay ratones e insectos, pero es una persona conflictiva y no hubo participación de su parte. ¿Dónde puedo reportar para que acudan a concientizarlo, considerando el tema del dengue? Bueno, pues lo más importante, díganos en qué municipio vive y ahí entonces le diremos a quién se tiene que acercar. Alicia González, reportar que en la calle Alberto Román, al cruce con Alfonso Herrera en Zapopan, están fundidas las lámparas y desde hace 8 días hay mucha oscuridad. Para que por favor vengan a arreglarlas, es peligroso que estén así. Le comparto enseguida el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, porque recuerde que necesitamos un folio de queja para poder ayudarle. Es importante que nos ayude a registrar su información y su solicitud ante el municipio para que puedan atenderle. Bien, vamos a la información de los espectáculos. Estamos listos para escuchar tu reporte, Katia Plasencia. Adelante y muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el juicio del actor Alec Baldwin por homicidio involuntario de Halyna Hutchins, esta fotógrafa que murió tras el fatal disparo en el set de Rust, dio inicio con la selección del jurado que decidirá si es o no culpable. Este actor llegó al tribunal acompañado de su esposa Hilaria y uno de sus 7 hijos. Ninguno de los miembros de la familia se dirigió a los periodistas que estaban esperando al actor en la Corte de Nuevo México. La elección del jurado concluyó el mismo día de ayer con un panel de 16 personas, 11 mujeres y 5 hombres, incluyendo 4 suplentes, y en una muestra de los desafíos de un caso tan mediático, apenas un par de los jurados preseleccionados levantaron la mano cuando la jueza preguntó quién no había escuchado nada sobre el disparo en el set de Rust. Los argumentos de apertura de ambas partes, tanto del actor como de la familia de esta mujer fallecida, pues serán escuchados a partir del día de hoy y se prevé que el juicio dure al menos 10 días, pero en caso de ser encontrado culpable, Alec Baldwin podría enfrentar una condena de hasta 18 meses en prisión. Y cambiamos de tema porque les cuento ahora que la cinta de Shrek 5 es una realidad. Así ya lo había confirmado hace unos días el actor Eddie Murphy, quien da voz al personaje de Burro, pero es ahora DreamWorks quien dan a conocer la fecha en la que la cinta será estrenada. Además, confirmaron que 3 de los 4 actores que prestan su voz a los personajes principales están dentro del proyecto. Los estudios dan a conocer que Shrek 5 será lanzada en julio del 2026. Obviamente faltan 2 años para que esta secuela sea estrenada, pero hasta ahora se sabe que los actores que participan en ella ya se encuentran grabando sus voces. Es decir, Mike Myers, Cameron Diaz, ellos doblan a Shrek y a Fiona. Obviamente está Eddie Murphy, que es el burro, y del único que no se ha confirmado su regreso es precisamente del actor que da voz a Gato, es decir, Antonio Banderas. Otro de los confirmados es Walt Dorn, que ha fungido como guionista y creativo en cintas anteriores de Shrek, pero en esta ocasión va a tomar el rol de director, así que ya lo sabemos, Shrek 5 se estrenará en el 2026, y entonces la película de Burro, que hablaba Eddie Murphy, que sería entonces para 2027 o 2028. Y también les cuento que la estrella que recuerda el legado de Jenny Rivera, fallecida en el 2012, pues fue vandalizada con pintura negra, esto tan solo 2 semanas de haber sido colocada en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood. Este suceso fue denunciado por los propios seguidores de la cantante estadounidense, quienes compartieron un video que muestra por lo menos a 2 personas tratando de quitar los restos de pintura e intentando reparar los daños. La estrella póstuma fue colocada a apenas el pasado 27 de junio, en medio de una emotiva ceremonia que, bueno, donde se hizo un repaso del legado musical de Jenny Rivera, a la que también asistieron sus 5 hijos acompañados por Gloria Trevi. Y obviamente después de todo esto, pues toda la familia que también estuvo presente por la develación de esta estrella no ha hecho comentario alguno de lo sucedido. Y también ahora vámonos a lo que también sucedió el día de ayer. Es que se reportó muy temprano que el productor y músico Nacho Cano había sido detenido y posteriormente puesto en libertad por supuestamente haber contratado a personas en calidad de inmigrantes en situación irregular para el musical Malinche. Y es el propio Cano quien ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que se trata de becarios de la Casa de México, que todo está en orden, y reveló que los chicos que se han llevado de México pues reciben hospedaje y comida totalmente gratis, pero no tienen un sueldo como tal. Y aseguró que la única que fue cesada de esta oportunidad fue una chica que unos días después de haber llegado a España comenzó a crear muchos conflictos, por lo que prefirieron darle las gracias y regresarla al país. Así que aseguró que este caso es algo más político que los delitos por los que fue señalado y que ni siquiera se presentó una denuncia como oficial, que por cierto ya también han hablado algunos de los chicos que están becados por Nacho Cano y aseguran que la policía les hicieron preguntas en donde estaban buscando justamente eso, que se inmiscuyera Nacho Cano en algún delito y obviamente poderlo ahora sí llevar directamente a la policía, pero ya con los delitos y con todas las pruebas en la mano, algo que ellos aseguran no sucedió y ellos sí están felices de estar participando con Nacho Cano en esta puesta en escena. La Malinche, que insisto, pues tendría que haberse estrenado justamente aquí en México, nos había dicho Nacho Cano que sería para diciembre de este año. Y por último les digo que ayer hablábamos también del fallecimiento de Adrián Olivares, este cantante, músico y ex integrante del grupo Menudo, que murió a los 48 años de edad. Si bien el mundo lo conocíamos como el único mexicano en haber pertenecido a esta agrupación, lo que pocos sabían es que Adrián era hermano de Carla Souza, esta actriz. El día de ayer rompió el silencio y publicó un emotivo mensaje para darle el último adiós a uno de los hombres más importantes de su vida. Fue a través de la cuenta de Instagram en donde la actriz compartió un video con algunos momentos de los más felices que vivió junto a Adrián, a quien le agradeció por haberle ayudado a cumplir sus sueños. Además, lamentó no haber tenido más tiempo para pasarlo juntos, pero de lo que sí se dijo convencida es en la enorme fe que su hermano tenía y su calidad humana, que le abrieron las puertas desde el paraíso, dijo, en donde ahora pues se la va a cuidar junto a su papá, que por cierto le pidió pues que le diera un beso a su papá y que le dijera que lo seguía amando Carla Souza. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días, excelente miércoles.
Bonito miércoles para todos. Y por cierto, el día de hoy se revela el cartel de artistas que estarán en el palenque de las fiestas de octubre, porque lo vamos a decir antes que nadie ahí en Radio Metrópolis.
¿Y la venta de boletos cuándo ocurre? Después de que se revela el cartel, Katia.
Sí, exactamente. Sería, si se revela hoy, yo creo que sería para el viernes, cuando ya se estarían poniendo a la venta. Y en 2 o 3 semanas, según nos dijo Esteban Estrada, director de la Agencia Estatal del Entretenimiento, estaría revelando el cartel de artistas para fiestas de octubre.
Disculpa mi ignorancia, pero ¿se siguen comprando en taquilla solamente o pueden ya ser por línea?
Y también ya puede ser por línea y también hay hoteles en donde los venden.
Bueno, muy bien, pues
estaremos. El Hotel de la Minerva.
De acuerdo, para estar atentos entonces a la revelación de los del cartel. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Muy buenos días, Katia Plasencia Muciño. Los dejo en cuestión de segundos con el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Acompáñenos a escuchar el resumen nacional Notisistema.